siempre contigo.
Condenan a 2 años y medio de prisión en Cienfuegos al activista cubano cautivo disidente por pedir libertad para los presos políticos y cambios políticos en la isla. Estados Unidos reafirma que La Habana debe respetar los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos. Se agudizan los cortes eléctricos en Cuba, causando además serias afectaciones al sector agrícola. Arranca el nuevo año escolar y el gobierno cubano admite que falta casi de todo. Más de 100 cubanos llegan a las costas de la Florida en solo 24 horas, reporta la Guardia Costera de Estados Unidos. Washington acusa a Rusia de ser el responsable de una de las peores crisis alimentarias en años tras su invasión a Ucrania. La OTAN reitera su compromiso con Kiev y asegura que algún día hará parte de la Alianza Atlántica. Y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández arremete contra tribunal que la juzga por presuntos hechos de corrupción a pocos días de dictarse la sentencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Valda. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cautivo disidente, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel, según dio a conocer en Facebook el abogado cubano Eloy Viera Cañibe. El juicio de cautivo concluyó. Lo sancionaron a pasar 2 años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir el fin de la dictadura y la libertad de los presos políticos, indicó Cañibe. La organización Cubalex en Twitter comparó la condena al músico Fernando Becker, acusado por 30 mujeres de abuso, que anda en la calle siendo mandados por el vedado, mientras que hoy el activista cautivo disidente fue condenado a 2 años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Cautivo disidente de 40 años de edad ha exigido su libertad con varias huelgas de hambre en la prisión de Arisa, en Cienfuegos. El pasado 28 de abril, el activista subió al portón de la entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria, en La Habana, y abogó por cambios políticos en Cuba. Su protesta pacífica quedó filmada en videos que rápidamente circularon a través de las redes sociales. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha denunciado que más de 700 manifestantes del 11J y de las protestas durante los apagones siguen tras las rejas en Cuba. La sede diplomática recalcó a través de Twitter que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación de su gobierno. La Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó que el gobierno cubano debe respetar los derechos humanos y liberarlos ya, y subrayó su mensaje en el marco de la campaña numeral Presos Porque. En otras noticias, las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional continúan causando prolongados apagones en la isla. Tomás Cardoso amplía.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora acá está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo.
Aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan antes de las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4 y pico, 5. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vales Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquitos lo que hay, porque te lleva la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, que van 2 o 3, vienen 2 o 3, ya no es como antes, hay un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la inflación sigue creciendo en Cuba, generando preocupación entre la población. José Luis Ramos tiene los detalles.
Hacer la compra es cada vez más caro en Cuba, motivo de especial atención de la mayoría de la población, y los pronósticos son cada vez menos alentadores, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una vicisitud en la que viven todos los cubanos, por muchas causas y sobre todo por esta situación, digamos, terrible, cuando el salario no alcanza para nada porque supuestamente lo subieron un poco con la tarea de ordenamiento y lo que han creado es una gran inflación.
El aumento de los precios afecta con más fuerza a un mayor número de productos básicos, sostuvo Leiva. El pollo, los huevos, el aceite, frijoles, arroz, las verduras, la carne de cerdo, casi todo, agregó.
Lo estamos viendo porque ni siquiera el arroz cubano está pudiendo abastecer la cuota de la canasta básica, o sea, de las personas al mes. Es una situación realmente muy crítica la que hay en todo lo que son los abastecimientos y por supuesto eso se refleja comida que no hay.
El economista Orlando Freire Santana dijo que en medio de un desabastecimiento generalizado, uno de los problemas principales es la ineficiencia de la economía estatal a pesar de algunas reformas.
Te diría que si estuviera interesado en mejorar un poquito la situación, podría empezar a quitarle un poco de trabas a los distintos actores económicos que hay, fundamentalmente las nuevas formas de gestión. ¿Qué sucede? Que es uno de los grandes problemas que hay en la economía cubana, que muchas de las situaciones y de las medidas que ellos pueden tomar para quitarle trabas a ese sector repercute en una pérdida de su control político. Entonces ellos no van a sacrificar su control político por quitar trabas.
Cuba terminará el 2022 con un crecimiento económico de apenas un 2% del Producto Interno Bruto. Y el pronóstico para el año 2023 es aún peor, solamente 1,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que se inició el nuevo curso escolar en Cuba. La activista Marta del Tamayo dijo a Radio Martí que las familias cubanas enfrentan un desafío a la hora de enviar a los niños a las escuelas.
Ayer día 28 de noviembre se dio inicio a un nuevo curso escolar en Cuba, donde las familias cubanas somos y nos sentimos parte de todo el proceso de formación, de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos e hijas. Pero bueno, cada curso escolar también deja una preocupación para las madres cubanas y esto va desde tener las condiciones básicas, fundamentales, listas, ¿no?, para poder dar seguimiento a nuestros hijos como educandos. No es un secreto para nadie que las actuales condiciones que vive la isla y en las actuales condiciones que nos enfrentamos, pues no contamos ni con el aseo suficiente ni con la alimentación suficiente para poder enfrentar todo este curso escolar. Así también como tener a la mano toda la base material de estudio para que nuestros hijos pues, puedan asistir a las escuelas. No en todas las enseñanzas están garantizadas las libretas, los libros, los lápices, ¿no?, para poder llevar este nuevo curso escolar. Nada, realmente es una tarea difícil de la cual las madres cubanas pues no podemos dar espaldarazo a esto y tenemos que enfrentar y luchar el día a día.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha informado que 110 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia este lunes. El jefe del sector de Miami, Walter Slosser, informó en un tuit que sus agentes fronterizos respondieron a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, con el apoyo del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. El sector de Miami de la patrulla fronteriza protege 1.200 millas de la costa de Estados Unidos, con 7 de sus estaciones en el estado de la Florida. Asimismo, organización pública recopila los crímenes del régimen contra los cubanos que intentan escapar de la isla. Los detalles, Yolanda Huerga.
Archivo Cuba acaba de publicar una compilación de crímenes cometidos por el régimen contra cubanos que intentaban huir de la isla. En su informe, la organización reclama la intervención de Naciones Unidas para investigar estos asesinatos por intentar huir de Cuba, que estructura en fusilamientos, masacres de civiles que intentaban escapar por mar, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas tratando de penetrar en la base estadounidense en Guantánamo y en intentos de salidas ilegales y asesinatos extrajudiciales por intentar obtener asilo en embajadas.
En Archivo Cuba llevamos años investigando, documentando, informando y denunciando ante la comunidad internacional el costo en vidas de la Revolución Cubana, incluyendo de los crímenes de lesa humanidad más atroces del Castro comunismo. Nuestra base de datos está disponible en el Internet en tiempo real,
señaló María Berló, directora de Archivo Cuba.
Nos parece insólito que el mundo, particularmente los gobiernos democráticos, mantenga un silencio acomodaticio sobre estos crímenes y hasta colabore con la dictadura cubana y que no condicionen como mínimo sus relaciones a que cesen las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba. No hay excusa, ni los regímenes de Trujillo, Duvalier, Somoza, Pinochet o cualquiera de las dictaduras que se han visto en la región mataron civiles por intentar salir de su país y mucho menos niños. No tiene justificación por razón alguna y es urgente que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de proteger al oprimido pueblo cubano y ponga fin a la impunidad que le ha otorgado a los que lo gobiernan por la fuerza y el terror.
Otras víctimas asociadas a estos procederes no se han podido documentar por falta de datos, lamenta la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 3:13 vamos a las condiciones meteorológicas. El pronóstico para Cuba: desde el final de la mañana permanece el cielo parcialmente nublado. Se nublará durante esta tarde en zona de la costa norte de la mitad oriental con lluvias aisladas. La tarde continúa cálida con temperaturas máximas entre 29 a 32 grados Celsius. Esta noche las temperaturas oscilarán entre 22 a 25 grados. Los vientos soplan entre 10 y 25 kilómetros por hora, alcanzando hasta 30 esta tarde en zona de la costa norte con rachas superiores. En la mar habrá oleaje en la costa norte central y oriental, así como en la costa suroriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, que llegará a oleaje en el litoral norte occidental de Cuba. Ya son las 3:13. La Corte Suprema de Estados Unidos escucha hoy los argumentos orales sobre las prioridades en la aplicación de la ley de inmigración en el gobierno del presidente Joe Biden. Este caso podría reforzar o reducir el poder de los estados para desafiar las políticas federales de inmigración. Los jueces de la Corte Suprema considerarán un litigio presentado por Texas y Luisiana para detener la implementación de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado. El memorando instruye a los agentes de inmigración a priorizar los arrestos de inmigrantes que amenazan la seguridad nacional o pública, así como a los inmigrantes que cruzaron recientemente la frontera. Y Estados Unidos y Rusia no sostendrán conversaciones sobre armas nucleares que estaban previstas para esta semana en Egipto. Detalles desde Washington con Yoconda Tapia.
Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que debían celebrarse esta semana en El Cairo, informó hoy el Departamento de Estado en Washington, sin que ninguna de las partes exponga una razón para el aplazamiento. Funcionarios de los dos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia del 29 de noviembre al 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares, conocido como START, que había sido suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la parte rusa informó a Estados Unidos de que Rusia ha pospuesto unilateralmente la reunión y declaró que propondría nuevas fechas. El portavoz añadió que no podían proporcionar más información, pero afirmó que Washington está dispuesto a reprogramar en la fecha más temprana posible, ya que reanudar las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad. En respuesta a una pregunta sobre el tema, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el aplazamiento de las conversaciones. El nuevo tratado START, que entró en vigor en 2011, limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia, y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para entregarlas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, había minimizado las expectativas de un gran avance, aunque las conversaciones fueron una señal de que ambas partes, al menos, querían mantener el diálogo, a pesar de que las relaciones están en su nivel más bajo desde la Guerra Fría. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó hoy a Rusia de convertir parte del Mar Negro en una zona de guerra y se comprometió a reforzar la presencia regional de la OTAN. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
El secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a Rumanía el lunes por la noche antes de las reuniones con los aliados de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Economías Avanzadas. En una conferencia de prensa, Blinken dijo que Rusia es responsable de una de las peores crisis de seguridad alimentaria en años. Él dice que han visto misiles de buques de guerra entrando en ciudades y pueblos ucranianos, que las fuerzas rusas han bloqueado los puertos ucranianos, provocando lo que ha sido la peor crisis de seguridad alimentaria en años. Y afortunadamente, gracias a los importantes esfuerzos de Naciones Unidas y Turquía, pudieron poner en movimiento el corredor del Mar Negro. Y que, por supuesto, Rumanía ha jugado un papel fundamental en la exportación de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania para ayudar a alimentar al mundo. Dice que no van a ser disuadidos en el futuro y que van a reforzar la presencia de la OTAN desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Los aliados de la OTAN reafirmaron el martes su compromiso con Ucrania, diciendo que la nación devastada por la guerra algún día se convertirá en miembro de la alianza de seguridad más grande del mundo y prometiendo más ayuda. Las promesas de apoyo en la capital de Rumanía, Bucarest, se produjeron cuando Blinken se reunió el martes con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN para obtener el apoyo que se necesita con urgencia para garantizar que Moscú no derrote a Ucrania mientras bombardea la infraestructura energética vital. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
A propósito, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy el compromiso de la Alianza Atlántica con Ucrania, añadiendo que el país golpeado por la guerra algún día será miembro de la organización de seguridad más grande del mundo. Stoltenberg hizo estas declaraciones en Rumanía, donde el secretario de Estado, Antony Blinken, se reúne con sus homólogos de la OTAN para preparar este apoyo a Ucrania. Por tal motivo, se han enviado generadores y piezas de repuesto y los aliados están ayudando a reconstruir la infraestructura que los misiles rusos han destruido, dijo Stoltenberg. Muy pronto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá a Finlandia y Suecia como miembros de la OTAN, agregó el secretario general de la OTAN. Ya son las 3:19, un vistazo a América Latina. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ha criticado al tribunal que la juzga por supuestos hechos de corrupción durante su periodo presidencial. Detalles con Jorge Orellana.
A una semana de que el tribunal dé a conocer su veredicto, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó a los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de haberse dedicado a mentir a injuriar durante el juicio que comenzó el 2019. Los fiscales acusan a la dirigente peronista de 69 años de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a las Sorobaes, un empresario allegado de la provincia de Santa Cruz, que en pocos días más también se enfrenta junto a otros 11 acusados a posibles condenas de cárcel. Los imputados en el juicio tienen la opción de exponer sus últimos argumentos antes de que el tribunal dé a conocer las sentencias el 6 de diciembre. Los delitos imputados a la vicepresidenta son por haber sido jefa de una asociación ilícita y defraudar al Estado por cerca de $1,000 millones. Sin embargo, la vicepresidenta considera que las acusaciones de las que fue objeto en esta y otras causas fueron armadas por opositores en conveniencia con sectores mediáticos y el Poder Judicial para perseguirla y sacarla del escenario político. En una de sus últimas presentaciones públicas, la expresidenta Cristina Fernández dijo:
así estamos en la República Argentina y una justicia que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima, le sirvo de acusada.
En sus redes sociales, la expresidenta argentina escribió sobre las 20 mentiras por las que es juzgada, rechazando que la asignación de fondos para obras viales fuera ilegal. Los fiscales, en tanto, consideran que la dirigente política orquestó la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en la República Argentina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De otra parte, la oposición en Nicaragua ha denunciado que algunos familiares y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha migrado hacia los Estados Unidos para pedir asilo. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses.
Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santa María de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia.
Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad?, antes de ejercer el cargo. Y pues al ver que ya no, yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían, entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí.
Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro.
Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en otro vistazo al mundo, China ha acelerado la vacunación de mayores tras las protestas en el país en contra de los confinamientos por el coronavirus.
China acelerará la vacunación de los mayores contra el coronavirus. Así lo decidió la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático, dos días después de unas manifestaciones históricas contra las restricciones sanitarias. Según indicaron a la prensa los responsables, actualmente menos de dos tercios de los habitantes de más de 80 años están plenamente vacunados. Luego de las protestas del fin de semana en numerosas ciudades, estaban previstas más manifestaciones que no tuvieron lugar debido a una fuerte presencia policial. En Shanghái, cerca del sitio donde se realizaron las protestas el fin de semana, los propietarios de los bares dijeron a AFP que recibieron órdenes de cerrar a las 22 horas bajo el motivo de control de la epidemia. Sin embargo, hubo algunas protestas esporádicas en otros lugares. En Hong Kong, decenas de estudiantes se congregaron para honrar a las víctimas del incendio de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, que fue el elemento desencadenante para las manifestaciones más extensas desde el movimiento pro-democracia de 1989. El gobierno desmintió el lunes las denuncias de que el trabajo de los bomberos se habría visto entorpecido por la normativa sanitaria.
Y un general iraní ha reconocido que más de 300 personas han muerto también en los disturbios vinculados a las protestas en diversas partes del país, en la primera versión oficial sobre víctimas en dos meses. La organización Human Rights Activists de Irán asegura que la cifra es considerablemente inferior al número de víctimas que ellos calculan. Las protestas se desencadenaron por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial el 16 de septiembre. Amini había sido detenida acusada de violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Ya ha sido liberado sin consecuencias un hombre que entró con una bandera arcoíris durante el encuentro entre Portugal y Uruguay en el Mundial de Qatar.
El ciudadano italiano que atravesó el lunes el campo de juego con una bandera arcoíris y una camiseta de apoyo a las mujeres iraníes a Ucrania durante el partido entre Portugal y Uruguay fue liberado. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, el hombre identificado como Mario Ferri tuvo una breve detención en algún lugar que no fue precisado. El hombre terminó siendo derribado por un funcionario del estadio y escoltado por la seguridad fuera del terreno. Ferri, apodado el Halcón, es un habitual de este tipo de acciones en los estadios y ya ingresó al terreno durante un partido en el Mundial de Brasil 2014. Es la primera vez que un partido está marcado por una intrusión así desde el inicio de la competición organizada en Qatar, que ha recibido muchas críticas occidentales respecto al tratamiento de las personas LGBT+. En el Emirato la homosexualidad puede ser perseguida penalmente. Si bien la FIFA aseguró que las banderas o la ropa con los colores del arco iris serían aceptados en los estadios, en realidad han sido confiscados en varias ocasiones por las fuerzas de seguridad.
Y a las 3:26, así va el mundo. Los ministros de Exteriores de la OTAN debaten este martes en Bucarest el refuerzo del apoyo que prestan a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. En Pekín, el Consejo de Estado chino celebra una rueda de prensa para hablar sobre las medidas anti-COVID, tras las masivas protestas por el descontento con la actual política de tolerancia cero. 3 palestinos muertos y 2 israelíes heridos, además de un atacante palestino, es el saldo de otra violenta jornada en Cisjordania ocupada que vive su año más mortífero desde 2006. El Programa de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida presenta los últimos datos sobre la evolución de esta epidemia, pone en evidencia cómo influye en su impacto la desigualdad de género en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA este 1 de diciembre. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibe en el Palacio de la Moneda a su homólogo peruano Pedro Castillo, quien atraviesa uno de los momentos políticos más complicados tras la renuncia de su 5º primer ministro. Y el astro del fútbol Neymar no jugará el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar contra Camerún debido a su lesión de tobillo, dice el médico de la selección brasileña. Y hablando de ciencia y tecnología, WhatsApp ha permitido ya compartir tarjetas de contacto con mayor facilidad. En ciencia y tecnología nos explica Ariane González.
La popular aplicación de mensajería WhatsApp ha introducido una nueva característica que permite a los usuarios compartir sus tarjetas de contacto. La compañía ha puesto a disposición de algunos usuarios de Microsoft Store una actualización que introduce el botón Contactos en el apartado de Adjuntar, donde ya aparecen otras opciones como las encuestas o los archivos. WhatsApp indica que la opción Contactos permitirá a los usuarios compartir sus tarjetas con toda la información para que sea más sencillo agregarla a la libreta de direcciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y a esta hora hablemos en la nota de cierre del Mundial, porque la historia se repite en Qatar en un clima de mayor paz para Estados Unidos, pero no para Irán, que en este Mundial convive con las protestas en su país por la violación de los derechos humanos. Ambas selecciones dependen de sí mismas para estar en octavos. Una victoria les daría el pase y el empate podría valerle a Irán siempre y cuando Gales no venza a Inglaterra. El régimen de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional con encarcelamientos o torturas si los jugadores de la selección no cantaban el himno nacional o si se unían a alguna protesta política contra el régimen. Por supuesto, hoy cantaron. El grupo A del Mundial de Qatar quedó definido este martes. Países Bajos derrotó 2-0 a Qatar, Senegal superó 2-1 a Ecuador, lograron la clasificación y se unen a Francia, Brasil y Portugal. A esta hora, Inglaterra vence 3-0 a Gales en el minuto 23 y Estados Unidos derrota por la mínima diferencia 1-0 a Irán en el minuto 23.
No, don't wanna wait forever. You know we better do- Radio Martí Noticias.
Termina nuestra emisión de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tony